Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris viaja por primera vez a la frontera sur del país y visitará El Paso, en Texas. El presidente Joe Biden presenta la nueva estrategia para enfrentar la violencia y el acceso a las armas de alto poder. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega afirma que opositores y líderes nacionales no son detenidos por oposición, sino por amenazar a la patria. Y en los deportes, los Celtics de Boston en la NBA contratan a Ime Udoka como nuevo entrenador. Así empezamos hoy, jueves 24 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y empezamos a informar. La vicepresidenta Kamala Harris visitará el viernes la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, en su primer viaje a la zona. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Tras las fuertes críticas de los republicanos y de miembros de su propio partido, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará el viernes la frontera sur con México, escenario de la evidente crisis migratoria que vive el país, y lo hará en compañía del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La vicepresidenta Harris es la encargada de gestionar la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la llegada de miles de migrantes indocumentados procedentes de Centroamérica y hasta ahora había estado postergando esa visita a la zona fronteriza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que desde la administración esperaron el momento adecuado para realizar esta importante visita.
Este viaje a la frontera el viernes será parte de este esfuerzo. Notarán que yo también he dicho desde este podio, y ella también lo ha dicho, que cuando sea el momento adecuado irá a visitar la frontera. Entonces, este viaje es parte del esfuerzo coordinado entre su oficina, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos para continuar abordando las causas fundamentales de la migración y trabajar en coordinación para controlar la situación.
En su esfuerzo por tratar las raíces de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos, la vicepresidenta Harris estuvo en Guatemala y México y se reunió con los presidentes de ambas naciones para abordar la problemática actual y trazar un plan estratégico al respecto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el presidente Joe Biden presenta una nueva estrategia para enfrentar los crímenes violentos y el acceso y tenencia de armas de alto poder. Héctor Contreras en el informe.
El presidente Joe Biden anunció desde la Casa Blanca la nueva estrategia que su gobierno pretende implementar para enfrentar la creciente ola de crímenes violentos en todo el país y llamó a los estadounidenses a ser activos para protegernos los unos a los otros.
Necesitamos seguir construyendo sobre la estrategia de prevención del crimen y la violencia armada que estamos presentando hoy. Amigos, esto no debería ser un problema en rojo o azul. Es un problema estadounidense. No estamos cambiando la Constitución, la hacemos cumplir para ser razonables.
El mandatario afirmó que el gobierno federal está decidido a cambiar las estadísticas que muestran las tasas de criminalidad que han aumentado después de caer en picada durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 y ahora, con un repunte, están creando dificultades económicas y ansiedad. El plan de la administración Biden está centrado en proporcionar fondos a las ciudades que necesitan más policías, ofrecer apoyo a la comunidad y, sobre todo, tomar medidas energéticas contra la violencia armada y aquellos que suministran armas de fuego ilegales, sumando a todo ello un mayor control de antecedentes de los potenciales compradores de armas. El fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garland, destacó sobre este punto.
Cada una de las oficinas de nuestros fiscales de Estados Unidos está trabajando con sus socios locales para establecer un plan inmediato para abordar el aumento en los delitos violentos que generalmente ocurren durante el verano.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Irán anticipó que existe la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pueda acordar levantar todas las sanciones a las industrias petroleras y navieras que pesan sobre la nación pocos días después de que las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 se suspendieran en Viena. Las declaraciones del jefe de gabinete del presidente saliente Hassan Rouhani están en línea con las afirmaciones previas de funcionarios cercanos al mandatario que consideran que Washington está dispuesto a hacer concesiones importantes en las conversaciones que se celebran desde abril en Viena. Según declaraciones recogidas en medios estatales de Irán, el jefe del gabinete presidencial saliente iraní, Mahmoud Baezi, dijo que, y citamos, se ha alcanzado un acuerdo para eliminar todas las sanciones en materia de seguros, petróleo y transporte marítimo, que fueron impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al igual que otros que forman parte de las conversaciones y que han dicho que las conversaciones siguen estando muy lejos de su conclusión, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo el miércoles en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken que Teherán y las potencias todavía tenían que superar importantes obstáculos, en especial luego de las recientes elecciones. Las conversaciones en Viena han sido y fueron muy intensas, siguen siendo complejas después de las elecciones presidenciales en Irán. El gobierno del presidente Joe Biden pretende restablecer el pacto, pero las partes no están de acuerdo sobre los pasos que se deben dar y anticipar una fecha para lograrlo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y las noticias siguen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, a través de su presidenta Antonia Urrejola, calificó las acciones del gobierno de Daniel Ortega como crímenes de lesa humanidad. Diva Lisette Cash en este reporte.
En su informe de seguimiento a la situación en Nicaragua desde el 2018, la comisionada contabilizó al menos 328 víctimas fatales, 2.000 heridos, 100.000 personas que han emigrado y otras 1.600 privadas de libertad.
Internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura.
La comisión ha recibido este año 27 solicitudes de medidas cautelares y en los últimos 20 días contabilizan el arresto de 5 candidatos presidenciales, 20 personas entre activistas y periodistas, allanamientos ilegales y audiencias secretas, procedimientos que no ofrecen garantías judiciales mientras el país se prepara para elecciones presidenciales en noviembre.
En el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
Mientras la OEA anuncia que seguirá dando seguimiento a la situación, el gobierno Ortega pide armamento y entrenamiento militar a Rusia para enfrentar lo que llaman la rebelión. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no dará un paso atrás en el proceso de juzgar y condenar a opositores políticos. Daliano Cañas reporta.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos en la última ola represiva contra la oposición y líderes civiles y que hoy son considerados presos políticos debido a que dijo textualmente han infringido la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Durante un discurso pronunciado en homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, el presidente Ortega fue enfático al señalar que su gobierno no dará un paso atrás.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril.
Mientras se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, que están programadas para el 7 de noviembre, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a más de una docena de opositores y precandidatos, mientras mantiene el constante asedio sobre medios de comunicación independientes y voces disidentes, generando que Nicaragua enfrente el peor momento de su imagen país a nivel internacional. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo a La Voz de América que ignorar los llamados internacionales tendrá un alto costo para el gobierno sandinista.
Más mal que nunca porque todo el mundo está reprochando la conducta del gobierno a nivel de organismos. Yo creo que es el peor momento de la imagen país de Nicaragua.
En tanto, la presión internacional no se detiene y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también aprobó esta semana el proyecto de ley Renacer. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la crítica situación política y social que enfrenta Nicaragua podría llegar hasta el Consejo de Seguridad y el secretario general Antonio Guterres podría hacer uso de un artículo específico para hacerlo. Celia Mendoza tiene detalles.
Seguimos documentando casos de detenciones.
Tras la alerta emitida por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el deterioro en la situación en Nicaragua, aumenta la presión para que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, actúe. La Voz de América cuestionó este miércoles a su vocero, Stéphane Dujarric, al respecto.
El secretario general ha dicho en repetidas ocasiones lo preocupado que está por esta ola de arrestos, las detenciones que vimos, la invalidación de candidaturas. Es muy importante. Es importante que las autoridades de Nicaragua cumplan con las obligaciones de derechos humanos. Necesitan liberar a los presos políticos y líderes sociales.
También se pronunció sobre las elecciones que se avecinan.
Se necesita una especie de acuerdo de base, amplio, sobre medidas hacia unas elecciones que sean creíbles, transparentes, participativas. Las elecciones están programadas para noviembre.
Aún así, no parece estar listo para invocar el artículo 99, pero Dujarric insistió en que existen conversaciones con países miembros.
Expresamos muy claramente nuestra preocupación por la situación a los Estados miembros, tanto en público como en privado.
Los países miembros tienen la posibilidad de pedir que este tema sea abordado en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, podría existir oposición de países como Rusia y China, miembros permanentes de este grupo, los cuales han rechazado en el pasado llevar a cabo sesiones especiales sobre Nicaragua. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con la cobertura de La Voz de América en la frontera de Colombia con Panamá. Y Capurganá es un municipio colombiano que es la puerta de entrada a la selva del Tapón del Darién, y allí migrantes cubanos se encuentran varados desde hace más de 2 meses. Yair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a la zona y tiene este reporte.
Encontramos alrededor de unos 500 migrantes cubanos que se encuentran atrapados aquí en Capurganá, último municipio colombiano fronterizo con Panamá. Nos contaron que les da miedo tomar la peligrosa selva del Tapón de El Darién y no los dejan salir las autoridades colombianas de otra manera, como nos lo cuenta Alain Alfonso Acuí, migrante cubano.
Violando, están asaltando, están robando. No, yo no puedo ir para el Darién, y me hace falta que humanitariamente haya algo para que me ayude, como yo, hay otras personas, que los lleven para allá.
César Mesa es el portavoz en esta región de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y señala que esta zona, por ser fronteriza y abrir paso a Centroamérica, los migrantes están expuestos a sufrir todo tipo de violación de derechos humanos y que faltan campañas de prevención para combatir este flagelo.
Como ACNUR, aunque no tenemos campañas todavía visibles y andando frente a este fenómeno específicamente, el ACNUR siempre insta a que el recorrido durante el tránsito por Colombia se haga de manera ordenada y segura.
Y es que, según datos de Migración Colombia, solo en el año 2019 34.000 migrantes cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, entre ellas la peligrosa y montañosa selva del Tapón del Darién. Yair Díaz, Voz de América, desde la frontera colombo-panameña.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Seguimos informando. La organización Fundarredes de Venezuela denunciará formalmente ante instancias nacionales e internacionales el asesinato de 6 indígenas por parte de las FARC. Carolina Alcalde en el reporte.
La organización no gubernamental Fundarredes continúa denunciando la actuación de diversos grupos irregulares que operan en distintas regiones de Venezuela e insisten en que actúan con el respaldo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a la denuncia de la Organización Defensora de Derechos Humanos, la semana pasada el Frente Décimo de las FARC asesinó a 6 indígenas en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Javier Tarazona, director de Fundarredes, aseguró que durante los últimos años diversas etnias indígenas se han visto obligadas a enfrentar lo que calificó como una actuación desmedida por parte de grupos irregulares que ocupan los territorios para la explotación de oro, coltán, diamante y el desarrollo de operaciones de narcotráfico.
Que no tienen acceso a alimentos subsidiados por el Estado, por lo cual los indígenas se organizaron y saquearon una gandola de caja CLAP que trasladaba entre el Estado Apure estos alimentos. Comandada la guerrilla por alias El Gocho en La Macanilla y el propio El Pineo en Puerto Páez, decidieron actuar contra esta población indígena de los Guajigos y asesinaron a 6 indígenas.
Juan Francisco García, coordinador de Fundarredes en Apure, detalló que desde hace mucho tiempo la población indígena en esa zona del país no recibe asistencia ni protección por parte del Estado.
Es alarmante la situación y cómo están falleciendo los indígenas por enfermedades como tuberculosis, como paludismo, con algunas fiebres, neumonías que en algún momento serían comunes erradicar con un sistema sanitario.
Fundarredes destacó que continúan recabando toda la información de los hechos para presentar la denuncia formal ante instancias nacionales e internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades bolivianas aguardan con expectativa la audiencia del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos mientras afinan el pedido de extradición. El reporte con Fabiola Chambi.
El presidente de la Cámara de Senadores en Bolivia, Andrónico Rodríguez, afirmó que siguen de cerca el papel de la justicia estadounidense en el caso del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en ese país desde finales de mayo, acusado de un supuesto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante las protestas registradas en 2019. Las declaraciones surgieron luego de que se conociera que el ex jefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, fue beneficiado con una fianza de $250,000 para acceder a libertad condicional.
Esperemos que no actúe la justicia norteamericana en función a prebenda, en función a negociaciones o, en este caso, pagando fianzas con mucha facilidad, habiendo evidencias muy contundentes.
Por su parte, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que existe una posibilidad legal de que el exministro Murillo pueda también ser beneficiado con libertad bajo fianza, por lo que se seguirán los procedimientos de defensa de los intereses del Estado boliviano. En entrevista con La Voz de América, el abogado Johan Elefsen, radicado en Estados Unidos, analizó la situación jurídica en el caso del exministro Murillo.
Tienen la posibilidad de la economía procesal. Si se declara culpable, pueden rebajarle la sentencia. Es bien problemático para Estados Unidos enjuiciar a una autoridad de otro país, pero tampoco les gusta dejar pasar estas cosas.
Mientras, la Fiscalía Boliviana anunció que enviará nuevamente a la Cancillería la solicitud de extradición de Arturo Murillo. Algunos juristas presumen que el exministro de Gobierno solicitará la reducción de una condena a cambio de información como testigo clave. La audiencia será pública y se desarrollará en Miami el 9 de julio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, El Salvador busca apoyo para elaborar los reglamentos para el control en la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Nery Mabel Reyes en el informe.
El Salvador está en la etapa de preparación de la tecnología necesaria para el uso de la criptomoneda del Bitcoin destinada a distintas transacciones entre agentes económicos y consumidores. Hasta hoy, solo el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, ha confirmado el apoyo técnico para la medida. Pero según el economista Luis Membreño, los apoyos llegan tarde porque la ley ya fue aprobada.
Ya después que pasaron la ley, después de que está todo el problema encima, dicen, el BESIE nos va a pagar a los asesores. ¿Y cuáles asesores? Bueno, los andamos buscando en el mundo, dijo el presidente Mossi del BESIE, porque en realidad no hay mucho, ¿verdad? No hay gente.
Según este experto, el Banco Mundial dijo en un comunicado que no dará apoyo para la implementación del sistema de cambio virtual porque aduce problemas de transparencia y medioambientales, aspectos que están en contra de los principios del organismo multilateral financiero. La ley que aprobó el Congreso para adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal otorga un plazo de 90 días a partir del 9 de junio para que el gobierno elabore los reglamentos para precisar en qué circunstancias será obligatorio el uso del sistema de cambio digital y en qué ocasiones será opcional. El dirigente empresarial del rubro de la industria y el comercio dijo que por ahora el uso de la moneda virtual no es atractivo general para todas las empresas y que únicamente está focalizado en una playa en la zona central de El Salvador, donde se ha potenciado la actividad turística internacional. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto, los Celtics de Boston, contrataron a Ime Udoka, asistente de los Nets de Brooklyn, como su nuevo entrenador, según indicaron el miércoles. La persona que habló bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado públicamente. Udoka, de 43 años, disputó 316 partidos a lo largo de 7 temporadas con 5 equipos distintos en la NBA antes de retirarse en 2012 para integrarse al cuerpo de entrenadores de Greg Popovich en San Antonio. Pasó 7 años con los Spurs, incluyendo la temporada 2013-2014, cuando ganaron el título. Se unió a los 76ers de Filadelfia en 2019 y pasó su último año con los Nets. Udoka llegó a unos Celtics que alcanzaron las finales de la conferencia en 3 de sus últimas 4 temporadas, antes de desplomarse al séptimo sitio este año para perder en la primera ronda ante Brooklyn. En el fútbol internacional, Colombia se ilusionó con la cima del grupo y con un triunfo sorpresivo gracias a un gol prodigioso. Se disgustó con el tanto del empate en el que incidió un pase accidental del árbitro y terminó sucumbiendo en el décimo minuto del descuento. Lo único que no se le escapó fue el pasaje a los cuartos de final de la Copa América, pese a caer el miércoles por 2-1 ante un Brasil que con suspenso y polémica conservó su récord perfecto en el certamen. Luis Fernando Díaz marcó de chilena a los 10 minutos el mejor gol que podría significar en esta Copa América 2020-2021 que se juega en el Brasil. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El miércoles, más de 200 artistas, incluidos Radiohead y el baterista de Pink Floyd, Nick Mason, respaldaron una campaña en la que solicitan al gobierno británico que reduzca los costos y la burocracia para facilitar las giras por Europa. Brexit, la salida de Gran Bretaña del bloque europeo, completada en diciembre pasado, puso fin a la libertad de movimiento de los británicos y de los ciudadanos de la Unión Europea en sus respectivos territorios. Los músicos británicos que quieran tocar en Europa ahora enfrentan trámites y costos adicionales burocráticos. La campaña, organizada por el organismo comercial Coalición de Artistas Destacados, también pide libertades recíprocas para los artistas europeos cuando vayan a actuar en Gran Bretaña. Metallica está celebrando el 30º aniversario de The Black Album con una colección de versiones de, entre otros, Miley Cyrus, Elton John, Dave Gunn de Depeche Mode, J Balvin, Portugal the Man, Rodrigo y Gabriela, Juanes, Darius Rucker, Alicia Cara y el Instituto Mexicano del Sonido. En la grabación, por ejemplo, de Nothing Else Matters, de Miley Cyrus y Elton John, también participan Robert Trujillo, de Metallica, Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers y Yo-Yo Ma. El álbum aniversario de Metallica saldrá digitalmente el 10 de septiembre y físicamente el 1 de octubre. Las ganancias se donarán a organizaciones caritativas. Y ahora nos vamos a 1984. El cantante y compositor John Waite debuta con Missing You, tema que llegó al primer lugar de la Hot 100, desplazando a What's Love Got to Do With It de Tina Turner. Missing You también se ubicó en el número uno de la lista de sencillos rock de la revista Billboard. Por cierto que Tina Turner hizo una versión de Missing You 12 años después. 1974, Roberta Flack estrena Feel Like Making Love, canción que llegó al número uno en las listas Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo. 1968, Mason Williams debuta en las 100 calientes con Classical Gas, que se conformó con el segundo peldaño detrás del éxito de The Doors, Hello, I Love You. Classical Gas le valió a Mason Williams Grammy al mejor instrumental pop. 1991, Seal debuta el británico Seal, debuta en la Hot 100 con Crazy, que alcanzó la séptima posición. Seal obtuvo Grammy por grabación del año, canción del año y mejor voz pop masculina, no por esa canción, sino por Kiss from a Rose de la película Batman Forever de 1995, tema que conquistó la cima en las 100 calientes. Y en 1979, The Knack debuta con My Sharona de su disco Get The Knack. Tanto el sencillo como el álbum alcanzaron el número 1 de la Hot 100 y de la Billboard 200. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.